Ser Podcast.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Abrimos tiempo de Sanedrín aquí en el último tramo de Carrusel con Javier Rez. Hola, Javi.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Miguel Martín Talavera, que nos va a contar mañana, nos va a narrar el partido junto a Antonio Romero en la cabina del Bernabéu. Hola, Tala, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Julio Pulido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Santiago Valle, Barcelona, hola.
Buenas noches.
Aritz Gabilondo, Diario Asola.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y Fran Guaita, que sigues por ahí, ¿verdad? Fran.
Sí, aquí estoy.
Cuéntanos lo de Gaya, ¿cómo está? Que nos decías antes.
Se vuelve con el equipo.
Se vuelve.
Mira, eso es.
Se vuelve.
Eso es.
Se vuelve, ¿no, Fran?
Sí, es que me lo han confirmado aquí también, que ha estado aquí en un hospital cercano, a menos de 100 metros del estadio, y que tiene la alta médica, como estaba contando Fran, y por tanto regresa con la expedición allí a Valencia.
Guaita, todos tranquilos, ¿no?
Sí, era un tema de protocolo. Han querido asegurarse de que se encontraba bien. Se le ha pasado el mareo, ha recuperado la visión más o menos normal. Está aturdido, tiene un golpe, me cuentan, en la parte izquierda de la frente, en la sien, bastante abultado, pero se encuentra bien y la idea, si no hay cambio en las próximas horas, minutos, es que se suba al avión y vuelva a Valencia con el equipo.
Nos alegramos, es la mejor noticia. No sé si el resto de miembros del Sanedrín habéis visto la imagen. Yo me he asustado bastante porque se ha pegado el costalazo, ha aguantado, después otro, ha aguantado, se ha retirado y he dicho, pero qué necesidad había. De verdad, Aritz y todos, es que ¿qué necesidad hay de que en el año 2026 haya un futbolista que sufra por eso y que todavía siga en el terreno de juego? ¿De verdad?
Pues
¿es necesario?
Sí. No es necesario, pero se llama José Luis Gaya y lo da todo.
Como ya, pero por encima de José Luis Gaya o de cualquier futbolista deberían estar los servicios médicos,
sí,
y la
claro,
salud.
Eso es
y que hay un protocolo también que te permite hacer un cambio extra.
Tiene que ser el médico el que se niegue a que un jugador que ha quedado aturdido entre otra vez al campo.
Totalmente. Ronquillo, ha acabado Almeida. Hemos escuchado lo más destacado, no sé si nos hemos dejado en el tintero algo.
Bueno, ya estaba repasando algunos nombres propios. Se ha parado en Acor, que no ha salido de inicio, porque de los tres delanteros que tiene el Sevilla estaba intentando tocar todas las teclas a ver quién daba de nuevo con el gol. Lo ha intentado con Mopé, después que no llega. Y tengo la duda de que si este tono de hoy de Almeida, al margen de que las palabras dejan a las claras que en las manos del Consejo encomienda su espíritu, el tono tiene mucho que ver con el episodio de la bajada de tensión que se rumbaba aquí en el interior del estadio, que había sufrido el entrenador al término del partido, porque es que llevaba la cara blanca. Y yo, en el tiempo que lleva Almeida aquí, he asistido a todas prácticamente las ruedas de prensa en el estadio y nunca lo había visto así.
Bueno, es que no lo habías mentido. O sea, cuando lo han preguntado no ha desmentido que haya sufrido por ese periodo de baja de tensión.
Sí.
Con lo cual entendemos que sí que lo ha experimentado. No sé si queréis decir algo del partido de Sevilla, de la situación del Sevilla. Ya ha contado Santi Ortega que Pulido está en una situación ya bastante delicada y que incluso puede ser destituido en las próximas horas, en los próximos días. La verdad es que da pena ver cómo se está derruyendo por completo.
La situación es
terrible. Y la falta de calidad del equipo.
Es de un deterioro brutal. Yo creo que lo estabais comentando durante Carrusel. Yo creo que lo más significativo es que si tú hablas de una afición que apriete, que esté siempre con el equipo o una de las más destacadas, suele ser la del Sevilla. Bueno, pues decían los compañeros, decían Fran y Santi, que alrededor de 8.000, 9.000 personas menos de lo que solía haber. Y hoy prácticamente el campo se ha quedado vacío, que yo creo que es la peor noticia, porque si estás cabreado, si te metes con el presidente, con los jugadores, con lo que sea, tal, pero estás ahí, pero es que ya ha habido indiferencia. Pero claro. Ya ha habido, Ronqui, hoy, por lo menos lo que estáis contando vosotros, lo que se veía por la tele, era indiferencia y era faltando 5 minutos, 10 minutos, medio campo, ¿eh? Había medio campo.
Sabía lo que tú decías, que si estás protestando, por lo menos estás vivo, pero aquí es que ya ni eso, ¿eh?
Yo creo que las palabras y el tono de Almeida son las de un entrenador derrotado, literalmente derrotado, que no encuentra soluciones. Pero es que tengo dudas de si la solución a los problemas del Sevilla es que haya ahora un cambio de entrenador, ¿no? En este momento de la temporada, ¿no? Yo creo que lo del Sevilla es un problema de calidad de plantilla.
Se puede ir al hoyo perfectamente, vamos.
Está claro, sí, ya, pero ¿por qué te vas al hoyo?
Pero nada te
pero con otro entrenador y con estos futbolistas no te vas, claro, no te vas al hoyo igual.
Un problema de calidad de plantilla.
A ver, ¿qué puede traer?
De tensión. Pues es que el problema es que el entrenador no está. Es que yo lo dije el día del Alavés, en cuanto se produjo aquella expulsión, que sabíamos que iba a acarrear una sanción durísima, que fueron 7 partidos, ya es que ya si no tienes a tu entrenador en el banquillo, ya no necesitas a ese entrenador.
Es que eso, Aritz, y todos, se tiene que notar. Claro, se tiene que notar el hecho de no tener durante tantos partidos a tu entrenador, por mucho que le tengas antes de los partidos, después de los partidos, durante toda la semana los entrenamientos, el hecho de no tenerlo en el momento clave, ostras, que se tiene que notar también. O sea, no digo yo que sea una de las razones fundamentales, pero es que se tiene que notar. Ahora Ronquillo volvería en el próximo partido.
Hoy, ¿no?, con el entrenador, hoy Álvaro.
Sí, después de la rebaja de sanción,
sería en el próximo,
cinco, ya volvía. Oviedo. Volvía frente al Oviedo y te decía yo antes que sería una paradoja del destino, ¿no? Que el día que está habilitado para volver no lo esté porque lo hayan cesado.
Talavera, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que con entrenador o sin entrenador, jugándote la vida y siendo un partido clave, por lo menos, yo que sé, pegas un arreón o tiras a puerta. Pero que esto va más allá de que Almeida esté en el banquillo o no esté en el banquillo. Que hoy no has sido capaz, en un partido en el que te jugabas contra un equipo más o menos de tu liga, como es el Valencia, aunque está mejor en las últimas semanas el equipo de Corberán, pero la realidad es que...
Que tirará a puerta, vamos, no sé, que tirado a puerta.
Es que no has tirado a puerta, claro. Es sí. Que eso da igual que pongas a Almeida o me pongas a mí o pongas un espantapájaros. Es que no has tirado a puerta en tu campo.
Terrible, terrible. Un abrazo, Ronquillo.
Abrazo, buenas
adiós.
Noches.
Adiós, hay noticia de aquí a la 1:30 de la madrugada, lo contamos. Pues mañana todo esto tenemos derbi. No, Raez, os pregunto primero, Raez y Talavera, ¿no notáis que no hay sensación de derbi?
Bueno, yo creo que...
Otra cosa será mañana a las 9 de la noche.
Que se juegue menos el Atleti, ¿no? Yo creo que influye bastante. Y que la Champions está ahí, que la Liga de Madrid la puede pelear, pero que el Atleti ya pues tiene la final de Copa y la Champions... Y que yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Que al final es un partido que seguro mañana vamos a vivir en carrusel y que va a ser un partido que va a marcar la jornada, pero que no va a ser o no, quizá no sea determinante para el campeonato de Liga. Y habitualmente lo es, ¿no? Siendo Simeone el técnico del Atlético de Madrid.
Talavera, por parte de
la Atlética. Yo para mí la culpa de que no haya esa sensación y ese ambiente de derbi como otros días o como en otras situaciones, para mí la tiene el calendario, para mí la tiene hablando ahora solo de la Liga, este calendario asimétrico que eliges todos los años cuándo y dónde se va a jugar, lo juegas en mitad de una batalla de Champions importantísima que además da con dos de los rivales fuertes de nuestra liga jugándose los cuartos de final y el otro por la otra parte del cuadro, que está la final de Copa, que hay muchos intereses. Para mí es un partido que ha quedado absolutamente diluido, que tendría algo más de enjundia si estuvieran los dos jugándose la liga, pero no es el caso.
El Madrid se la está jugando, te recuerdo.
Y para mí, bueno, pero estamos hablando, pero ¿sabes lo que pasa, Julio?
No, pero hay es un que derbi, a mí me da la sensación
jugando rivales, ¿sabes?
Claro, pero estamos dando por amortizado el partido de mañana y yo entiendo que
la gente
amortizado.
Escuche Carrusel mañana, que van a estar Talavera, Romero, Herrera, Julián,
que yo entiendo, pero que yo entiendo que
el Atleti se presente, que se presenten sobre todo a las 9.
Pero tú tienes la sensación de que el derbi es el de otras veces.
¿Qué va? Hombre, ¿qué va?
No, pero un segundo.
Los jugadores del Madrid viendo MMA, hemos visto al jugador del Atleti en una tienda, hemos visto tal cual. ¿Tú has visto ambiente de derbi o no has visto ambiente?
No, pero no hay ambiente de derbi porque uno de los dos equipos que juega. No, pero déjame que te explique. Que no hay ambiente de gran derbi porque uno de los dos equipos no se está jugando absolutamente nada.
Pero
en el mes de marzo.
Otras veces. Eso
en
ha pasado,
el mes de marzo.
El año pasado en el Bernabéu. Claro. El año pasado en el Bernabéu que empatan, no se está jugando absolutamente nada en Liga y había más ambiente, Julio.
Pero que te quiero decir que el Madrid se está jugando.
Al Atlético de Madrid, que
no, si
Liga,
yo no te estoy dando palo. Pero que sí que hay un equipo de los dos que se está jugando la Liga.
Pero que en bando madridista tampoco hay el ambiente de otras veces.
Es que para mí el tema es que el objetivo de los dos equipos. Tengo la sensación de que no está en este partido ni en este torneo.
Totalmente, o sea, de acuerdo contigo.
Yo creo que el Madrid ha focalizado ya todo a la Champions, como siempre, y le va bien. Está a 4 partidos de otra final de Champions, pronto. Y luego el Atlético de Madrid tiene clarísimamente el objetivo de la Copa del Rey.
El Madrid está a 4 puntos del Barça.
Pero vamos a ver, que el Madrid no puede tirar la Liga en el mes de marzo.
No, no digo tirarla.
Pero ¿quién dice que tire la Liga al Madrid?
No, que nadie puede decir que
el Madrid. El Madrid medio la tiró contra el Getafe en casa y en Pamplona. Pero el Madrid esta liga tenía que tener, pues, con un Barça que ha sido mejor que el Madrid en el campeonato, claramente, pero que ha estado a un punto, que incluso el Madrid ha estado por encima de él, hasta hace 2 semanas, es porque el Madrid se ha dejado ir. Ahora, si mañana gana el partido Atlético de Madrid y el Barça, pues, se deja algún puntito por el camino, si el Madrid consigue ganar o empatar, incluso el empate en Barcelona, en el Nou Camp, pues la liga creo que va a estar viva hasta el final.
Es que el Madrid de Raez, y ahora te doy la palabra a Santi, el Madrid puede empezar el partido a 7 puntos del Barça. Claro, que claro, antes, claro. A las 2 de la tarde contra el Rayo en un partido teóricamente cómodo para los culés, que además en casa
eso,
lo han ganado todo.
Es probable que lo empiece.
O casi todo, efectivamente.
Yo... Esto de cuando empieza la jornada, o sea, que sí, a mí me parece que eso vale para las últimas 2-3 jornadas, pero luego ahora faltan 10, si no me equivoco. Y
9.
Yo creo
después
que...
de lo de mañana, 9.
Correcto, faltarán 9, faltan 10 ahora mismo, y que eso vale cuando ya queda poco, pero que la jornada se termina cuando terminan los dos partidos de jugar. O sea, que en este caso el Madrid, si hace los deberes contra el Atlético de Madrid y consigue ganar, entonces pues va a presentar una candidatura importante, eso sí, va a tener que ganar, puntuar seguro en el Nou Camp si quiere pelear la liga.
Oba, ibas a decir que quiero saludar a Axel Torres.
Que yo creo que es un día mañana marcado en el calendario para el futuro de la liga, porque es posible que el Barça empiece a 7 si le gana el Rayo Vallecano. A priori no ha perdido ningún partido en el Camp Nou desde que ha vuelto a jugar ahí como local. Y después yo creo que el escenario en el que estamos le quita toda la presión al Atlético de Madrid, que está en un buen momento de forma. El Atlético de Madrid en la final de Copa, habiendo superado al Tottenham en Champions, está crecido y no tiene presión, porque si pierde no le cambia nada en la liga, y si gana es un subidón de moral para él, y además es tocarle las narices al eterno rival como es el Madrid. Por lo tanto, creo que el escenario es positivo para el Atlético.
Yo quería ahondar un poco en una cosa que acaba de decir Aritz Gabilondo, acerca de que parece que la prioridad de los dos clubes no está en esta competición. Es cierto que yo me imagino, Talavera, que la afición del Atlético de Madrid no le haría gracia acabar cuarto y que el Villarreal estuviese por delante, a pesar de que igualmente va a jugar Champions la temporada que viene. Pero en el caso del Real Madrid, yo creo que de los equipos que habitualmente juegan Champions y Liga, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la Liga, entre comillas, importa menos.
O sea, no estoy de acuerdo con
al aficionado madridista lo que le pone es... La Champions. Y si no gana la Liga todos los años, no pasa nada. Es mi sensación. Por eso lo de mañana. Es cierto que está a 4 puntos del Barça. Que la sensación es que el Barça ha sido mucho mejor que el Real Madrid en la Liga durante toda la temporada y tan solo está a 4 puntos por encima. Con lo cual, sí, hay Liga. Pero que yo estoy con Aritz, me da la sensación de que la prioridad de los dos clubes no está en ninguno de ellos en la Liga. Porque la del Madrid está en la Champions, pase lo que pase, porque si gana 5 partidos, gana la Champions, y en el caso del Atlético de Madrid está en la Copa y en la Champions.
Eso sirve solo si ganas la Champions, porque es que como no gane la Champions...
¿Cuántas veces le ha salido bien este caro cruce al Real Madrid? ¿Cuántas?
Correcto, pero
muchas.
Si no le sale bien son 2 años consecutivos en blanco,
Mejor,
o sea, la debacle, si no le sale bien, es tremenda, porque bueno, son 2 años consecutivos.
No se gana la Champions y la Liga, Santi.
Bueno, ya, pero 2 años consecutivos.
Sí, pero
2 años consecutivos en blanco.
El Madrid, ¿cómo empezó la temporada? Si pelea los dos títulos al final.
Un milagro.
Joder, pues sí que hemos bajado el listón. Porque el Madrid no era el equipo que solo vale ganar.
Gana el Barça todos los años la Liga, la Champions.
Siendo el equipo más rico.
Y
es un milagro. Y es un milagro pelear las dos competiciones.
Con este equipo. Con este equipo.
Habla de Oviedo. Pero un milagro.
Con este equipo,
un milagro.
Tal y como está, con este equipo, con las lesiones que tiene,
el equipo con el mayor presupuesto.
Pues entonces mal gestionado estará.
Que pelee las competiciones.
Que no, mal gestionado estará.
Si no gana la Champions es un fracaso, ¿no?
Te lo dijo Iago Aspas. Hace unas semanas en el Larguero. La mejor plantilla de la liga es la del Atlético de Madrid.
Yo creo que si
el Madrid si no gana la Champions es un fracaso, ¿no?
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que es fracaso. Si el Madrid se queda 2 años consecutivos en blanco es un fracaso.
Yo no he dicho milagro. Yo he dicho que no es un fracaso. Si el Madrid no gana.
No, Álvaro sí.
Si llegas a semifinales o final, no es un fracaso. Otra cosa es que no la pelees. Si no la peleas, pues evidentemente es un fracaso.
Talavera,
pero si
el
Madrid pelea
Axel.
La competición, porque va a ser un fracaso.
Tala y voy con Axel.
Que lo de fracaso, lo solo has dicho tú, Javi, que fracaso no ha dicho nadie. Que lo único
Santi,
que hemos
Santi,
saltado
lo
es
dicho
porque,
tú después, los dos.
Yo no he dicho
nada de fracaso. Yo he dicho que dos temporadas en blancos para el Real Madrid. Ya no ganar un título, ya ganar una copa como pasó hace un par de años, no le vale. Imagínate, 2 años en blanco. Pues hombre, no llame fracaso, pero llámalo que el proyecto
debacle.
Pero dicho esto,
lo que no voy a pasar bajo ningún concepto. Bueno, la pasada fue un desastre y estaba a camino. Pero bueno,
Madrid está a punto de desaparecer.
Pero en cualquier caso, por lo que no voy a pasar es decir que es un milagro que el equipo más rico, que estamos diciendo que con el campo no sé qué, que con lo que está generando, que con la plantilla que tiene, que ha fichado el mejor jugador del mundo, que además tenía uno que ha rozado el Balón de Oro y tal cual, sea un milagro
pelear,
que es lo que se ha dicho en
hasta
esta
el
noche,
final. Sí, lo
sea
yo.
Un milagro pelear
para
las
mí sí.
Yo por ahí no paso.
Para mí sí. Para mí absolutamente sí. 12 y 20, Axel Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando atentamente el...
Estoy flipando un poco, pero...
Si no me extraña, Axel, yo también.
Reparte a quien consideres y ahora te pregunto por las claves del partido de mañana.
No, pues a ver, repartir... No suele quedar bien repartirle al presentador, pero...
Hazlo, no hay ningún problema. Mira, ahora mismo se están levantando Paco Hernández y Héctor González, absolutamente aplaudiendo desde la zona de control.
Hombre, decir que el Real Madrid... Que es un milagro que pelee.
Milagro. Se ha utilizado la palabra milagro.
Sí, he utilizado la palabra milagro.
Y diciendo, con este equipo, con esta plantilla, pero vamos a ver.
Dos títulos hasta el final, ¿eh? Los dos.
¿Tú has visto los jugadores que tiene el Real Madrid?
Mucha peor plantilla que hace dos años.
Bueno, no tiene a Kroos y no tiene a Modric, pero sigue teniendo una plantilla espectacular. O sea, tiene a los a algunos de los mejores delanteros del mundo, tiene a centrocampistas que son referencias en selecciones fuertes, tiene una nómina de centrales que es verdad que ha tenido bajas, pero que si tú miras los cuatro centrales de la plantilla, son centrales de muchas garantías. Bueno, o sea, decir que... No sé, o sea, a mí me parece lógico que este equipo pelee por la Champions y por la Liga. Otra cosa es ganar y otra cosa es que si no ganas por poco, pues yo tampoco soy amigo de decir que es un fracaso, pero que lo estamos pintando como si fuera pues es un equipo menor. O sea, el Real Madrid no es un equipo menor, ni mucho menos.
Es que quería agitar el tramo final de carrusel.
No.
Con una barbaridad.
Sigue repartiendo.
Recoge el cable.
No lo voy a recoger para nada porque lo creo firmemente. Sigue repartiendo. ¿Tienes para alguien más o solo para el presentador? En el día de hoy, claro.
No, fundamentalmente es lo que más me ha llamado la atención. Vale. También lo que ha dicho Aritz, yo no estoy de acuerdo en que el Real Madrid... O sea, que los dos equipos estén con la cabeza en otra competición. Creo que en el Atlético de Madrid es lógico que esté con la cabeza en otras dos competiciones, en las que tiene una final que es muy llamativa y la opción de hacer algo grande en Champions, pero fundamentalmente la prioridad está allí porque en la Liga se ha quedado sin objetivos, porque está a medio camino de que ya no llega arriba y ya no le alcanzan por abajo. Y eso, quieras o no, pues te condiciona y hace que el foco competitivo sea otro. Pero el Real Madrid, estando a cuatro puntos de pelear por la Liga, no creo que piense que esto es una cuestión menor. De hecho, creo que no ha abandonado ni mucho menos la esperanza de ganar la Liga y que Álvaro Arbeloa sabe que se juega muchísimo en la Liga. Y además sabiendo que su presidente digiere mal cualquier derrota. O sea, si el Real Madrid queda... a 12 puntos del líder, va a ser una hecatombe para el entrenador. El entrenador y los jugadores van a estar muy señalados.
Yo no digo que haga de menos a la Liga, ni mucho menos. Lo único que digo es que la temporada o este tramo de la temporada la ha levantado para el Real Madrid la Champions.
No, pero eso no es lo que habéis dicho
habitualmente.
Hace un momento.
Sí, para mí, insisto,
el objetivo
principal
es que el Madrid,
yo digo que el objetivo
le da menos importancia a la Liga
ahora
y
mismo
le da toda la importancia
la
a la Champions.
Porque realmente la Champions te va a levantar la temporada mucho más que si tú ganas la Liga, incluso remontándole cuatro puntos al Barça.
Pero
esto ha pasado muchas veces con el Madrid.
La filosofía del Real Madrid no es apostar por una competición. La filosofía de este equipo, y para eso está creado, es la de competir todas las competiciones. Y luego ya una las ganará y otra las perderá.
¿Qué es más fácil para el Madrid ahora mismo? A día 22 de marzo.
Pues no sabría
ganar
qué decirte.
¿Ganar la Champions
no
o
sabría
ganar
qué
la
decirte,
Liga?
No sabría qué decirte, la verdad. Porque tiene una eliminatoria muy difícil contra el Bayern de Múnich. Una eliminatoria muy difícil contra el Bayern de Múnich. Y está a cuatro puntos del Barça.
Pero si tiene puntos del Barça y tiene que jugar en Barcelona un partido.
¿Pero qué me estáis contando? De que
yo eso lo veo más sencillo que eliminar al Bayern.
Sí, hombre, y al Bayern y al París.
Y lo que venga.
O al Liverpool por el otro lado.
Y lo que venga.
Es que lo que pasa es que la Liga, yo creo que el Madrid con razón ve difícil aguantar el tipo al Barça, porque el Barça está ahora a un nivel bastante alto, bastante más que hace un par de meses, por ejemplo, y pues, mañana, por ejemplo, tiene un partido complicadísimo. Si mañana se deja puntos irse al parón de selecciones a 6, a 7 del Barça, bueno, pues te complica
esto,
bastante.
Santi,
la
ha pasado
no,
esto
ya,
no.
No, pero
digo que yo estaba mirando qué día era hoy, digo, no, a ver si es que me he equivocado yo.
22 de marzo,
pero, no, acabo. El 22 de marzo, parece que estamos hablando ya el 22 de mayo ya con todo.
Ya, pero que se ha dicho aquí, la Champions está a 4 partidos de una final. Sí, pero que 4 partidos. 2 contra el Bayern y 2 contra el Paris Saint-Germain.
Los del City, los del City eran fáciles. Los del City, alguien
bastante,
dijo antes de...
Bastante más que los del Bayern y los del
antes del enfrentamiento de octavos, alguien dijo que eran fáciles los partidos contra el City. No,
pero
ganado los dos.
Pero mucho más fáciles que los del Bayern y los del Paris Saint-Germain.
Pero tampoco nos engañemos. Un poco, vamos, yo lo que interpreto de lo que dice Ovalle... Es muy claro, en el Real Madrid se han medido las temporadas por las Champions, sobre todo en los últimos 2 lustros. Esa es la realidad. Aquí una liga ha llegado hasta saber a poco. Entonces, una cosa es que el Real Madrid no vaya a renunciar a nada. Por supuesto que no, y como bien estáis apuntando, está 4 puntos y tiene que ir a Barcelona. Pero otra cosa es que después de la eliminatoria, en la que, como dice Aritz, nadie daba como favorito al Real Madrid ante el City, una vez que la has pasado, yo al madridismo le veo encendido con la Champions y no tanto con la Liga. Eso es una realidad.
Como siempre, apostillaría. 12 y 25, Axel Torres, claves del partido de mañana.
Bueno, me has pedido 3, ¿no? Claves.
Le he pedido 3 a Héctor González, que te lo ha hecho llegar hace como 6 horas, con lo cual has tenido tiempo suficiente.
Sí,
con
sí,
tu talento para...
Las he pensado. Muy bien. Vamos a dar 2 tácticas y una más.
Que está picado, Axel, como le has dado, está picado, ¿sabes?
Qué va, hombre, qué va. Si Axel Torres, él, le admiro desde hace 20 años.
A él le gusta, yo sé que su estilo de radio es... La polémica le gusta a Álvaro, entonces le gusta hasta que le dé a él. Con tal de que el programa tenga... Sí, con tal de que el programa tenga picante, le gusta que...
He aprendido de mi mentor los últimos 10 años. Continúa, venga.
A ver, una prioridad emocional que en realidad también tiene que ver con las características de los dos equipos, ¿no? Creo que el inicio de partido es fundamental, porque yo al Real Madrid actual, por estado de ánimo y por estructura, veo difícil que si se pone por delante pierda el partido. De hecho, veo difícil que si se pone por delante no lo gane, porque sabe jugar muy bien con marcador a favor, es un equipo que es súper sólido por dentro, ha encontrado la fórmula de defender con 2 mediocentros muy físicos, muy agresivos, dando cobertura a la línea de 4 de atrás. Por lo tanto, yo creo que el Real Madrid sabe que un arranque de partido con gol es casi sinónimo de victoria. Entonces, yo imagino un tramo inicial en el que los dos equipos van a ser muy conscientes de que la importancia del primer gol va a ser fundamental. Luego, 2 cuestiones un poquito más tácticas. La primera tiene que ver con cómo ataque o sobre todo cómo defienda el Real Madrid a los extremos del Atlético, que creo que son los jugadores que más daño le pueden hacer, porque ya he comentado que creo que el Madrid defiende muy bien por dentro, pero puede ser más débil por fuera. Creo que tanto Juliano como Lugman, si son los titulares, que bueno, no sé si Talavera maneja esa información, pero bueno, entiendo que tienen opciones de serlo. La profundidad la pueden atacar muy bien, sobre todo Juliano. Creo que Juliano puede hacer daño a esa posición lateral izquierdo en la que el Real Madrid ha ido mutando tanto. Es verdad que para este partido ya tiene más efectivos, pero creo que por ahí, por esa banda, Juliano puede ser un jugador fundamental. Y luego una cuestión sobre la posición de Marcos Llorente. Yo creo que Simeone, si pudiera, pondría 2 Marcos Llorente, no va a poder, porque creo que le necesita tanto en el doble pivote como en el lateral derecho. En el lateral derecho, porque seguramente ahora mismo es el jugador con más capacidad para enfrentarse a Vinicius en un mano a mano, por momento de forma, por condiciones físicas, por agresividad, por temperamento. Pero luego también en esa batalla que plantea el Madrid, desde que está jugando con Thiago Pitarc, más Tchouaméni, más metiendo a veces también a un tercer hombre por dentro, también lo necesita ahí, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión que seguro que va a meditar mucho Simeone, porque le puede ser útil en las 2 ubicaciones, pero tengo la sensación de que ahora mismo tiene más cobertura en el doble pivote, es decir, que tiene más opciones para tener ahí rendimiento en el doble pivote y que igual le necesita más en el lateral derecho.
Son las claves de Axel Torres de cara al partido de mañana, 9 de la noche, que contaremos en Carrusel con todo el equipo. Un abrazo, Axel. Hasta mañana.
Buenas noches a todos.
Si,
un abrazo.
Si quieres quedarte, no sé, lo que tú veas, ¿eh? O sea, si quieres quedarte.
Os voy a escuchar con mucha atención. Tengo muchos resúmenes que ver, además, que ha habido mucho fútbol hoy.
Porque tú eres de los que opina viendo fútbol, que es lo importante y lo que no hacen todos aquí en este Sanedrín. Un abrazo. Adiós, Axel. Adiós.
Adiós, grande.
Era una broma, hombre. Herráez, ¿qué ha dicho hoy Álvaro Arbeloa? Esta mañana.
Bueno, vamos a escuchar la frase así un poco de Arbeloa, ¿no? Que le encanta siempre dejarnos alguna cosita en la rueda de prensa sobre Rüdiger. Vamos a escucharlo.
Si me preguntas, pues yo estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín. Es un futbolista que desde el primer día que llegué solo se ha puesto a disposición del cuerpo técnico. Recuerdo perfectamente que se sentó conmigo y me dijo: "Mister, en marzo estaré para cuando llegue lo duro, llegue lo fuerte, estaré disponible", y vaya si lo ha estado.
Pues este es Arbeloa. Yo con Rüdiger tengo siempre la misma doble sensación. Me parece un gran futbolista, pero que mide mal ciertas cosas, actuaciones, lo que hizo el día de Rico, hace jugadas que no vienen al caso. Luego, en lo deportivo, me encanta cómo marca Haaland, su disposición.
Tirarle hielos a un árbitro para
intentar agredirle. Pero luego las cosas que dijo la sala de prensa el otro día, diciendo si le doy, no se levanta, o sea, cosas que no se pueden decir y no se pueden hacer. O sea, que llamará a Rüdiger, jugarás en el Madrid, pero hay cosas que no puedes hacer. Y yo, pues, tengo esa sensación con este futbolista alemán, insisto, que me gusta ser justo y me parece que un profesional no debe hacer ciertas cosas y Rüdiger las hace.
Bueno, lo justo, en vez de decir que mide mal, es decir que a veces es violento. Totalmente. Y peligroso para los compañeros. Eso es exactamente lo justo. Mide mal.
Pero que hay un árbitro igual, en esto.
Igual es un poco suave.
Y se equivocó. El día del Getafe se equivocó claramente. Ahora, decir que es un futbolista que no debe jugar a fútbol o que es violento, cosas así, yo no me atrevería a decir tanto.
Yo sí lo digo, que es violento.
Yo digo lo que digo.
A mí lo que me parece, no, iba a decir que, bueno, ya está dicho y explicado, lo ha explicado perfectamente Javi y acaba de rematar Guaita, cómo se...
Pero yo no soy tan radical como Guaita, o sea, yo creo que puede jugar a fútbol.
Bueno, Rüdiger, bueno, pero tú has
Guaita,
dicho,
por ejemplo,
pero tú
no debe jugar tiene a fútbol.
La doble,
yo no he dicho eso, perdón, Álvaro, un segundo.
Silencio, chicos, primero Guaita, primero...
Chicos, 45 años, yo no he dicho que no puedo jugar a fútbol.
Guaita primero... Errae después. No, Guaita primero, errae después.
Con 45 años,
Guaita.
Traductores no me hace falta ninguno. Ninguno. He dicho que es un jugador violento, no que no pueda jugar al fútbol. No, por favor, violento, no sustituyo.
Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado
yo sé lo
claro.
que quiero decir.
Ha quedado claro. Prosigamos. ¿Qué más ha dicho Álvaro Arbeloa en el día de hoy? ¿Qué más ha dicho Arbeloa? Errae.
Vamos a escuchar esto de Mbappé.
Venga.
Me parece fenomenal. Es un jugador que está a disposición del entrenador, que ya ha jugado con nosotros, que mañana va a jugar seguro, así que no veo ningún inconveniente que vaya con sus selecciones. Al final son buenas noticias. Tener muchos internacionales significa que tienes jugadores de mucho nivel, de mucha calidad, y bueno, pues si los llaman es que son muy buenos y buena noticia para el Real Madrid.
Claro, es que están los dos convocados. Mbappé el otro día tuvo unos minutos, pero Bellingham no. Con lo cual, bueno, entiendo que mañana Bellingham va a jugar, aunque sea unos minutos, jugará.
A Bellingham le viene bien jugar, o sea, irte con Inglaterra y jugar le va a venir muy bien. Vamos a ver si le quita o no el puesto a Thiago, que creo que con el tiempo se lo puede quitar, y para mí sería una mala noticia porque Thiago merece seguir jugando. Si Bellingham espabila, pues que juegue Bellingham, porque evidentemente es el mejor jugador hasta la fecha. Pero Thiago este año lo que ha jugado, lo ha jugado muy bien, ha apostado por el Arbeloa, para mí ha acertado, está en su haber en esta temporada. Y bueno, pues le viene bien ahora jugar dos partidos con Inglaterra. El caso de Mbappé es diferente. Mbappé no está al 100%. Va a viajar con la selección francesa y la idea que había en un principio es que jugara poco o casi nada. Veremos lo que juega finalmente. Y si se encuentra bien, pues también si tiene minutos tampoco le va a venir mal. Pero recordemos que se ha perdido 9 partidos con el Real Madrid por la dichosa rodilla.
Creo que Francia juega los dos partidos en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, los dos. Sí. Contra Brasil, uno de ellos, además, Brasil, va a ser un buen partido.
Vaya viaje para hacer.
Vaya viaje.
Bueno, yo no le noto muy preocupado a Arbeloa, por lo tanto yo entiendo que no va a jugar mucho. Y tengamos en cuenta que estos parones antes del Mundial, mucho del que ver de la convocatoria es por asuntos publicitarios, ¿eh? Yo creo que van a aprovechar para hacer varios anuncios y ahí tiene que estar sí o sí Mbappé, evidentemente, ya,
pero,
de cara al Mundial.
Pero Mbappé está para ir a hacer anuncios a Estados Unidos con el tiempo.
Lo que no está
baja
es para jugar 90 minutos dos partidos.
No tendría que quedarse con los recuperadores del club a trabajar bien y a poner la rodilla a punto, por mucho que haya vuelto, no sé. O sea, al final lo principal, yo sé que el fútbol es negocio, pero lo principal es estar para rendir. Que se tenga aquí 15 días a hacer anuncios
a
Francia.
A grabar anuncios, pero que aproveche.
Bueno, lo que se acaba de decir aquí, ¿no?
Que tampoco va en silla de ruedas. Si esta mañana ha convocado para jugar al derbi.
Pero madre mía. Yo soy el club, tengo un jugador que está entre algodones, que se juega dos amistosos con la selección francesa en Estados Unidos.
Y se lo prohíben, ¿no?
Y le digo, oye, yo hablo con el jugador, le digo, habla con la federación y no vayas.
Pero Santi, vamos a poner esto en contexto, que son los últimos dos partidos que puede jugar antes del Mundial, que es la última concentración previa al Mundial, que es una concentración importante para cada seleccionador.
Y que se ha limpiado ya en alguna.
Que Mbappé es francés, que quiere jugar con su selección, que su selección va al Mundial, que el seleccionador tiene todo el derecho de convocarlo. Arbeloa defiende esta situación hoy bastante acertadamente, porque Arbeloa fue internacional y sabe lo que es jugar con tu selección y ha ganado con la selección española. Y hay que respetar a los jugadores que quieren jugar con su selección, por más que a nosotros
más allá
no nos
de
guste.
Mbappé, yo entiendo aún así que lo de Bellingham jugará.
Pero Bellingham
si no,
está sano para...
Vamos a dar una noticia, Álvaro, importante para que no se asusten escuchando a Julio, no se asusten los oyentes. Que el otro día no le dieron la nacionalidad francesa a Mbappé. Que Mbappé ya era el capitán de Francia,
no,
y era francés,
que
quería jugar con Francia cuando se ha limpiado en más de una convocatoria de meses atrás.
Ahora está
al igual que
Bellingham,
al igual que Fede Valverde, al igual que todos. Ah, bueno, pero es que está cogiendo la bandera de Francia diciendo que el francés, que es el capitán, que quiere jugar y que se ha limpiado en otras donde era francés, era el capitán,
pues sí,
y se supone que quería
sigamos, jugar. Prosigamos. Y poco después habló Simeone, que ha dicho que Talavera.
Bueno, pues que para él el derbi le sigue emocionando, que es un derbi, que es un partido que se juega en lo emocional, que sabe lo importante que son para los aficionados. Y también ha hablado de Julián Álvarez, de que da la sensación de que en los últimos partidos han mejorado las prestaciones, que se ha pasado ese bache en el que estuvo meses sin hacer un gol en Liga. Y así ha explicado este nuevo momento que vive Julián, Diego Pablo Simeone.
Julián Álvarez es una persona, y como persona evidentemente tenemos todos momentos mejores y momentos que por ahí no son tan buenos, pero esto que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto también muchas veces anteriormente. Por eso, cuando posiblemente bajó su nivel, le reclamábamos esta necesidad de volver a ver este futbolista. No tengo ninguna duda que él está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas. Y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas.
Que hay que agarrar fuerte el volante y seguir hacia adelante. En cualquier caso, también ha hablado en la previa de este derbi Antoine Griezmann. Ya lo había hecho días atrás, dejando claro que va a continuar como mínimo hasta final de temporada. Hoy creo que ha hablado con los compañeros haciendo de Movistar, creo que son, que me disculpen, con Movistar, y ha explicado el porqué de esa decisión de quedarse a pesar de la oferta que tenía de la Liga Americana, y esto ha dicho Antoine Griezmann.
Siempre ha sido querer, ¿no? Hacer todo lo posible para conseguir grandes cosas aquí. Me siento muy bien aquí. Jugando ahora, es verdad que al principio fue un poco más complicado, más difícil de gestionarlo, pero con trabajo, con el amor que tengo al juego, pues se ha hecho más fácil.
¿Se te ha pasado por la cabeza que este pueda ser tu último derbi?
No, la verdad que no pienso mucho en eso, sino que estoy disfrutando bastante, lo estoy pasando bien, estoy jugando más que al principio de temporada.
Fundamental Griezmann ahora mismo en el Atlético de Madrid. Fundamental con mayúsculas.
Está en un gran momento de forma. Y yo creo, ha repetido dos veces lo de que ahora está siendo más protagonista. Yo creo que está siendo más protagonista precisamente porque se le racionaron los minutos en el primer tercio de liga, donde el año pasado, por ejemplo, lo jugó todo y acabó a estas alturas de temporada con el depósito de gasolina a cero. Y ahora está bien, está además sintiéndose protagonista, se está sintiendo líder en el juego del equipo y lo está notando y de qué forma el Atlético de Madrid.
35 años ha cumplido ya Antoine Griezmann. ¿Cómo le echaremos de menos a la Liga cuando no esté? Ya para acabar, Raez, ¿te atreves con el 11 que mañana puede sacar Álvaro Arbeloa? Más o menos lo tienes claro.
Pues Lunin en la portería, Trent, Alexander-Arnold y creo que Carreras, aunque no descarto a Fran García como laterales. Rüdiger y Dinaus en pareja de centrales, con Tchouaméni, Güler, Thiago Pitarch y, bueno, pues la figura enganchando con Vinicius, Mbappé por la banda izquierda. Yo creo que va a ser Vinicius por la banda izquierda y Mbappé de delantero. Ibrahim en la segunda parte y Bellingham en la segunda parte. Pero vamos, ese debe ser el centro del campo. Tchouaméni, Thiago Pitarch, con Güler y con Valverde. Fede Valverde. O sea, no tiene que haber nada más que esos cuatro jugadores que son los que están reforzando el centro del campo. Y arriba, sí, yo creo que Vinicius y Mbappé, que va a jugar de inicio, y me parece que Brahim merece más, pero claro, está Mbappé para jugar, es un en derbi y jugar al francés.
¿Talavera a los 11 de Simeone mañana? ¿Te atreves?
Pues yo creo que es el 11 más difícil de la temporada, si me dices, porque viene de jugar Champions, porque normalmente normalmente en estos últimos partidos de liga ha rotado bastante. Y porque viene el parón de selecciones, por lo tanto no ha probado nada. Hoy apenas los jugadores están con el depósito de gasolina bastante tocado y apenas ha trabajado 35-40 minutos los que el otro día fueron titulares contra el Tottenham. Y como te digo, pues no lo sé. Yo creo que evidentemente el portero va a ser Juan Musso. Creo que me apunto a lo que decía antes Axel, yo creo que Marcos Llorente va a ser lateral derecho porque ha sido uno de los jugadores que mejor ha parado a Vinicius, que le ha costado ser protagonista en los derbis en las últimas temporadas. Creo que puede entrar Jiménez, creo que Lenormand, que no ha ido con la selección de Luis de la Fuente, puede ser también protagonista en el centro de la cobertura. Mateo Ruggiero, y no se ha ejercitado con un golpe entre el Tottenham, puede ser lateral izquierdo Janko, pero a partir de ahí, pues muchas incógnitas, la verdad.
Yo no me imagino mañana al Atleti sin Giuliano Simeone. O sea, creo que es un prototipo de futbolista que, como ha dicho Axel Torres, lo puede hacer mucho daño al Real Madrid.
Sí, pero puedes meter piernas con Nico González, puedes meter a Almada, puedes meter a Baena de principio, puedes meter a Sorloth, que el otro día tampoco fue titular, si quieres refrescar, pero si esperas que en el parón de selecciones los titulares o teóricamente titulares del plan A tengan menos minutos y los puedes poner de principio. Por eso te digo, la verdad que es un once bastante complicado.
Tiene mucho donde elegir Diego Pablo Simeone. Mañana Real Madrid-Atlético a partir de las 9 de la noche. Me quedo con Santiago Valle, que mañana juega al Barça a las 2 de la tarde frente al Rayo. Un abrazo al resto. Gracias, Talavera. Gracias, Arraez.
Un abrazo. Hasta
adiós,
luego.
Pulido. Chau, adiós, Guaita. Adiós, Aritz.
Buenas noches. Gabilondo. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.